Podemos decir que del 2016 al 2022 haya aumentado significativamente la obesidad.
No ha mejorado, no se ha reducido la prevalencia de desnutrición. México es el país de América Latina que tiene el mayor número de niños con desnutrición crónica porque es una población muy grande.
Así las cosas.
8 de la mañana con 19 minutos y está en la línea el doctor Javier Tello. Él es médico cirujano, analista en políticas de salud, porque de verdad nos parece muy interesante eso, tratar de digerir lo que publicó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT 2022. Este es elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y vaya, fotografías, datos importantes sobre el estado de salud de este país. Doctor, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Risco, Gaby, ¿cómo les va?
Buen día.
Qué gusto escucharte, Javier. Pues, a ver, ¿por dónde empezar en esta encuesta?
Yo quisiera pedirte rápido si nos explicas cómo se hace esta encuesta. Es decir, ¿quién hace esta encuesta, doctor, nada más para tener un poco la foto completa?
Por supuesto. Mira, esta es una encuesta que desarrolla ahora anualmente el Instituto Nacional de Salud Pública y que en esta ocasión entrevistaron a cerca de 8,000 y pico de personas. Es una encuesta muy, pero muy valiosa hoy en día, sobre todo, en el que no tenemos una fluidez de los datos epidemiológicos en México. Entonces, vaya, prácticamente se le preguntan a las personas de manera directa varias condiciones de salud que tiene. Entre ellas, primero que nada, porque es de salud y nutrición, ¿cómo están viviendo? Vaya, ¿cuál es su estado general social de salud? ¿Se están alimentando correctamente? ¿Los niños se están nutriendo de manera adecuada? Y después se les preguntan sobre condiciones de salud, si tienen diabetes, si tienen hipertensión, se ve cuántos tienen obesidad o cuántos tienen sobrepeso, cuál es el acceso a los servicios de salud que tienen, se hacen algunas mediciones con pruebas de laboratorio para medir que los niños tengan anemia o no, etcétera, ¿no? Sí. Y vaya, lo que llama la atención precisamente es que esta encuesta debería ser una guía precisamente para modificar las políticas de salud. Y aquí hay algunas cosas que tenemos que mencionar. La primera es la encuesta en salud, que se viene haciendo ya desde hace cerca de más de 15 años, pues había reflejado un mal estado de salud en general de la población, que lo veíamos venir, donde se venían acumulando cifras no muy favorables de obesidad, cifras no muy favorables de hipertensión, etcétera, y con base en ello, supuestamente se estaban haciendo los programas de salud adecuados. Y ahorita ya platicaremos si esto ha funcionado o no, pero bueno, pues la realidad es que lo que vemos es que fue tomada como una bandera desde el inicio de esta administración, de todo lo que se había hecho mal y de lo que íbamos a mejorar y de cómo se iba a cambiar y todo. Y sabemos, bueno, gente, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública casi prometieron que este año veríamos el resultado, por ejemplo, dramático resultado de las campañas y de las medidas y políticas que se han tenido supuestamente contra la obesidad. Y vemos en los resultados, en los números, que no es así, ¿no?
Ya. Ok. Entonces, esa es la encuesta que se hace. Y ahora sí, Risco, lo que le preguntabas al doctor.
Estuvimos revisando, por ejemplo, esto de, por ejemplo, el estado de vacunación de los niños, que es un tema que aparte tú traes como bandera ya desde hace muchísimos años. Se estimó que solo 51.2% de los hogares con niños y niñas entre 0 y 4 años pudieron acreditar el estado de vacunación del menor, al tiempo que no se alcanza la meta de cobertura de 90% para pues ningún inmunógeno investigado. Hablamos un poco de esto, de vacunación. ¿En dónde estamos parados, doctor?
Mira, yo me quedo con dos cifras importantes. Uno, los niños antes de cumplir un año, solamente el 57% tiene el esquema completo. Para cuando cumplen 2 años, ¿sí?, el 73% les falta este esquema de vacunación. Es decir, no se está completando. Y yo creo que es el problema ha sido precisamente que no hemos tenido las campañas con la intensidad suficiente, que hemos tenido problemas en la adquisición de vacunas, que vemos que se ha subejercido el presupuesto en vacunas. Y bueno, lo que hay que hacer es un trabajo muy importante para poner al día a todos estos niños, pero lo que pasa es que ya venimos tarde.
Sí, sí, ya venimos tarde en este punto que dices. Y luego mencionabas hace rato, por ejemplo, asuntos como hipertensión, agrego diabetes y demás. ¿Qué dice la encuesta de esto, doctor?
Mira, primero que nada, déjame decirte cómo se publicó la encuesta, que esto es algo muy curioso, ¿no? Una amiga me decía ayer, oye, ¿tienes el documento de la encuesta? No, no tengo el documento, no hay un documento de la encuesta, sino que la encuesta se publicó como toda un número de la revista de salud pública, la revista que publica el Instituto Nacional de Salud Pública. Un dato muy curioso, el editorial de esa revista no es del secretario de Salud, no es de Hugo López-Gatell, no es del director del Instituto Nacional de Salud Pública. El editorial de esa revista, refiriéndose a la Ensanud 2022, es de Zoe Robledo.
Del titular del Seguro Social.
Sí, o sea, no, es algo muy interesante. Pero bueno, digamos que cada una de las cosas que se evaluaron es un capítulo de esta revista, ¿no? Y entonces le dedican un artículo a analizar cada uno de los hallazgos. Okay. Y bueno, primero que nada, tenemos en el caso de la hipertensión arterial, y eso lo dice el artículo, así lo dice con esas letras, una de cada dos personas, dos adultos entrevistados tienen hipertensión arterial. Gaby, esto
una
es...
Una
de cada dos es lo que dice el artículo, ¿sí? Uh-huh. Para fines prácticos es el 47.8%. Esos son los datos que publicaron, ¿sí?
Uh-huh. Es muchísimo.
Entonces, es muchísimo.
A ver, perdón, doctor. Es muchísimo. Vaya, a nosotros nos parece muchísimo, pero en un contexto, digamos, por ejemplo, la comparación tal vez con otros países, ¿en cuánto estaría la media mundial para tener algún tipo donde podríamos medirlo, de cómo está preocupante la situación?
Mira, la epidemiología normal del ser humano es que aproximadamente el 28% de las personas tengamos hipertensión arterial. Okay. Yo soy de ese 28%, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, sí, los cuidados generales, y esto que voy a decir es muy importante, ¿eh? Los cuidados generales, los cambios en el estilo de vida, la dieta sana, el ejercicio, ayudan a que la hipertensión arterial no empeore o se mantenga o se convierta como lo es en un factor de riesgo cardiovascular. Pero atención, la hipertensión arterial se tiene que tratar. La hipertensión arterial no se trata con panfletos ni con buenas intenciones. Digo, no es para que nadie se entere, pero tu servidor toma 4 medicamentos diarios. Imagínate nada más, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo los voy a dejar de tomar? El resto de mi vida. Claro. Punto. Así es como es la cosa. Cuando tú tienes un país que tiene problemas con el acceso a medicamentos, cuando tú ves pacientes, como lo publiqué hace unas semanas, que necesitan ir a comprar sus medicamentos para la hipertensión arterial. Gaby Risco, la hipertensión arterial es seguramente uno de los padecimientos más difíciles de controlar porque no se puede garantizar una continuidad. Los pacientes llegan a ser desordenados o en muchos casos no tienen dinero y no tienen acceso a los medicamentos. Entonces, si solamente, y esto es a lo que voy yo con los grandes mensajes, ¿no? Si solamente queremos decirle a la gente qué comer, que hagan ejercicio, que salgan a Reforma en su bicicleta, que los llenamos de buenos deseos, los culpamos y los señalamos con el dedo por comer papitas, vaya, eso no les va a quitar su condición de pacientes hipertensos ni los va a controlar. Y lo que urge es precisamente una campaña en la cual sí tengan acceso a sus medicamentos y tengan un seguimiento personalizado para el tratamiento de una enfermedad crónica como debe ser la norma.
Claro. Sí, la verdad es que es cierto, porque sí, ahorita que te escuchaba, yo estoy rodeada de varias personas que tienen hipertensión y a algunas les ha costado muchísimo trabajo controlarlo, ¿no? Es un asunto.
Perdóname,
de
y muchos
voluntad,
que no lo saben, Gaby.
Y muchos que no lo
y
saben.
Muchos que no...
Sí, muchos que no lo saben, tienes toda la razón. Para cerrar, doctor, ¿con qué te quedas, digamos? Además de esto que nos dices, que al final pues, la fotografía es una fotografía realmente preocupante, pero ¿con qué te quedas más? ¿Qué es lo que tú dirías? Híjole, estos sí son los focos rojos.
Mira, yo creo que algo muy importante, y déjame nada más poner la última cifra, ¿no?
Sí.
Las cifras que estamos viendo nosotros sobre la obesidad. Y esto que alguien mencionaba, no sé quién era, que en el audio antes de mi intervención, en donde estaban diciendo, no, es que no vimos un aumento significativo. No, pero es que ese no es el problema, en la obesidad y el sobrepeso, ese no es el problema. El problema es que no se vio una reducción. Es que estamos en 4 años de esta administración y de políticas que han sido a veces medio sarcásticas, medio de risa, que si le ponen octágonos, que si quitan a los personajes de los cereales. Todo eso creo que está bien. Creo que el fomentar un estilo de vida saludable, el que se coma adecuadamente, está bien, Pero el no tratar a las personas y a los niños que ya tienen sobrepeso y obesidad es un error garrafal. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una obesidad mórbida, que no le damos acceso a medicamentos, que lo criticamos por eso, que no le proponemos una cirugía bariátrica o algo, es un paciente que puede morir. ¿Y qué fue lo que hicimos? Señalarlo y culparlo por ser obeso. Y creo que eso no debe ser. ¿Con qué me quedo? Me quedo, yo creo, con que finalmente, y yo no sé cómo vaya a salir la encuesta en Sanud 2023, con un estado de la población que no es bueno, tenemos una población que esté enferma y que definitivamente lo que estamos viendo es la falta de eficacia de los modelos de salud que hemos adoptado en esta administración. Así de sencillo. No se trata de politizar, Gaby, no se trata de señalar con el dedo exactamente, pero sí hay que decirlo. A veces hay que ver que los pacientes son pacientes, que la población tiene una enfermedad y que estas enfermedades deben de ser tratadas. Sí. No podemos decir que lo estamos haciendo bien cuando vemos que hay ahorros en salud, cuando el presidente de la República presume 48,000 millones de pesos de ahorros, por el amor de Dios, sí, y cuando vemos que hay subejercicio en la compra de vacunas y cuando vemos que hay desabasto de medicamentos.
Sí, totalmente.
¿Qué era eso? Para cerrar, doctor, esta visión general, esta fotografía general del estado de salud de este país, con lo que has visto, con lo que has estudiado a lo largo de los años, ¿hacia dónde vamos caminando? Se ha convertido ya en algo que parece casi broma, que vamos a terminar el sexenio como Dinamarca, como promesa casi de gobierno. Brevemente, doctor, este cierre, ¿hacia dónde caminamos?
Pues mira, caminamos hacia una situación muy crítica porque los resultados de tener una población enferma con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, como la hipertensión, los factores de riesgo cardiovascular, la obesidad y eso, lo que va a hacer es que vas a empezar a tener mucho mayores muertes más jóvenes. Alguien decía, refiriéndose al estado general de la población en los Estados Unidos hace unos 5 o 10 años aproximadamente, que seguramente es la primera generación que se va a ver donde los padres vivan donde los hijos, perdón, vivan menos años que los padres. Y creo que eso ya va a aplicar a México. Estamos viendo cómo, de la mano de la pandemia, la esperanza de vida se redujo aproximadamente 4 años y creo que vamos a empezar a ver las consecuencias con más pacientes sufriendo de infartos, con un incremento de los tipos prevenibles de cáncer. Entonces, yo creo que hay que dar ya un golpe de timón y tener una política de salud mucho más centralizada en los pacientes. Bueno. Estamos muy ocupados en los mensajes políticos y poco en la gente.
Así es, tal cual, y poco en la gente. Las voces que preguntabas hace rato era Juan Ángel Rivera, investigador en epidemiología de la nutrición, y Simón Barquera.
Ah, sí, el director. Sí,
el director, exactamente. Bueno, gracias, doctor, de verdad, importantísimo el análisis y le damos seguimiento. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien.
Gracias, Javier Tello, y aquí también Miriam Bertrand, le mandamos un abrazo, dice que hablemos también de la parte de nutrición y alimentación de la Ensanud. Vamos a buscar a Miriam también para ver esa otra parte.
Así las cosas.